color de rosa, es ilusión teatro chino.
Este sonido nos retrotrae a otra época, época de plumas, lentejuelas, cabaret y picardía, donde todo se sobreentendía y nada se mostraba claramente. Añadámosle a este cóctel circo y variedades, multitud de artistas que se foguearon en este espectáculo y que luego se harían famosos en el cine y la televisión. Estamos hablando, Marisa Ozaya, Egunón,
¿Egunón?
¿De quién?
El teatro chino de Manolita Chen.
Teatro Chino, compañía de galas orientales, con 50 artistas internacionales, 15 atracciones, circo y variedades, además de 20 bellísimas bailarinas, piernas, mujeres y cómicos, para todos ustedes, simpático público.
Desde el Circo Price de Madrid, la compañía de Manolita Chen y su marido, Chepín, giró por toda España llevando su espectáculo a pueblos y ciudades. Por ello se le llamó el cabaret de los pobres, ya que gracias a ellos las clases populares tenían acceso a cierto entretenimiento que les hiciera olvidar por un rato los sinsabores de la posguerra y de la dictadura. Su espectáculo de variedades se prolongó hasta mediados de los 80, en que los cambios de costumbres y la llegada de la democracia impulsaron otros estilos que poco tenían que ver con las varietés de antaño. Ahora, el Teatro Gayarre de Pamplona acoge un tributo a esta mujer que, además de actriz, fue empresaria y que formó con su marido, el chino Chen Zeping, el más famoso de los teatros portátiles de su época. Ayer fue la primera función, Roberto, y hoy tenemos otra oportunidad de ver Manolita Chen, un cuento chino, con la actriz Pepa Zaragoza en el papel de la vedette y José Troncoso en la dirección.
Pepa, José, bienvenidos a Más que Palabras, sobre todo porque esta no es la mejor hora para la gente del teatro, me temo.
Buenos días, sí, buenos días.
Bueno, buenos días.
Buenos días, sí.
Bueno, ¿cómo ha ido esa primera función en el Gayarre?
Pues muy bien, muy contentos. Un público fantástico, muy participativo. Bueno, hubo una señora que casi se nos quería subir al escenario, que le tuvimos que frenar porque decíamos que no con la pandemia, si no hubiéramos estado encantados de que se subiera allí todo el que hubiera querido. Pero muy divertida, muy bien, muy contentos. Este es el primer bolo, además de la gira, y estábamos muy ilusionados todos, con muchos nervios, y el Teatro Gayarre, que es una preciosidad, nos ha acogido maravillosamente y muy contentos, echando mucho de menos a Troncoso, que está en Madrid, pero que está siempre.
Sí, está en espíritu, in pectore.
Exacto.
Bueno, pues está ahí al teléfono, ¿eh?
Dando el callo.
Pepa, ¿cómo llegas a Manolita Chen y qué te pellizcó por dentro para que dijeras, aquí hay una historia que merece ser contada?
Bueno, lo primero es que cualquiera que se haya acercado a la figura de Manolita Chen o que le haya llegado de alguna de las maneras, se queda fascinado por la historia de esta grandísima mujer. Yo la conocí por un trabajo de investigación escénico que hice con Fernando Sánchez Cabezudo en el barrio de Chueca, donde yo vivo, en Madrid, y vivo enfrente del antiguo Circo Price, que es ahora el Ministerio de Cultura. Investigando sobre los diferentes artistas, de repente me encontré con esta mujer, encontré un documental sobre su vida, y claro, me enamoré de ella, que empezó en el Circo Price, que se casó con... Bueno, el resumen que habéis hecho es fantástico, me dan ganas de ponerlo cada vez que vayamos... Sí. Por ahí de bolo, porque vamos, lo habéis resumido.
Eres libre de hacerlo, ¿eh?
Sí. Porque ha sido fantástico. Y a raíz de ahí empecé a investigar sobre ella y ya pues no pude parar, ya hasta que me encontré con José Troncoso, a quien se lo propuse, y me dijo que sí desde el principio, y los dos empezamos también a investigar junto con Juan José Montijano, que es un gran investigador de los teatros portátiles de España y en especial de Manolita Chen, es como su heredero de su legado, ¿no? Sí. Y él nos ha acompañado en toda esta etapa de documentación. y que me enganchó, pues eso que tiene ella, que es espectacular, esa gracia que tiene, esa fuerza, ese carácter que tenía, que además de ser una gran vedette y muy cómica, porque tenía una vis cómica con el público y un enganche maravilloso, era una grandísima empresaria que como bien habéis dicho, estuvo 40 años al pie del cañón con un teatro ambulante por todas las ferias y pueblos.
Yo recuerdo, borrosamente, porque yo era niño cuando aquello, ¿no? Pero sí recuerdo aquellos carteles abigarrados en los que había muchísimas letras y muchísimas fotos y aparecía de repente ese nombre que resultaba de lo más exótico, ¿no? ¿Quién será Manolita Chen, no? José, tú eres el director de la obra, eres dramaturgo. Sí. Sabemos que Pepa Zaragoza y tú habéis trabajado codo con codo y mucho, además, para darle nueva vida a Manolita Chen y su troupe, que entre ambos le habéis dado forma. En lo que te respecta como director, ¿qué es lo que más te interesa transmitir en este caso?
Pues a mí lo que más me interesa transmitir es la vigencia del espíritu de Manolita, ¿no? Cómo a todos nos iría un poco mejor si tuviésemos un pequeño porcentaje de lo que ella fue, ¿no? Cómo en una España oscura como la de entonces, ella fue capaz de sacar adelante un imperio, hacer lo que ella creía que debía hacer. Y bueno, rodearse de muchísimos artistas, de hacer una, siendo mujer, ahora parece como que no importa tanto, ¿no? Aunque sí que importa, pero en esa época era impensable casarse con un chino mucho mayor que ella. O sea, todo lo que la libertad que respiraba esta mujer, creo que me encantaría que el público la recibiese y se contagiase de ella, ¿no?
Sin embargo, bueno, la pregunta es para ambos, para Pepa y para José. A pesar de llevar su espectáculo por toda la geografía española, a pesar de que allí comenzaron muchos cómicos y cantantes que después se harían famosos en la televisión y el cine, por ejemplo, El Fari, Bigote Arrocet, Fernando Esteso, a pesar de que el nombre de Manolita Chen fue muy popular para varias generaciones, murió en el olvido. Con esta obra de teatro, cada uno desde vuestro punto de vista, queríais hacer justicia, supongo, con el personaje, como bien estáis comentando, y de paso con el género de varietés, con la revista. Pepa, José.
Sí, yo creo que todos venimos de ahí, ¿no? Que esta empresa que montó ella no se diferencia demasiado de las pequeñas empresas que podemos montar nosotros ahora para hacer nuestros espectáculos. Y bueno, beber de su sabiduría me parece la mejor de las enseñanzas, ¿no? Y en cuanto a que acabase en el olvido, bueno, es que los tiempos cambiaron demasiado rápido. Los tiempos cambiaron demasiado rápido y lo que era gloria se convirtió en cenizas de un día para otro, ¿no? Como dice ella, llegó el destape y con eso acabó la insinuación, el terreno en el que ella se movía como pez en el agua y de repente, bueno, pues las cosas de la vida. Pero también te diré que nos ha sorprendido mucho, tanto a Pepa como a mí, como a todo el equipo, ver cómo el público vibra hoy en día con su arte, con humildemente con ese arte suyo que hemos intentado rescatar, ¿no?
Bueno, además de vedette, esta mujer era empresaria, ¿verdad? Formó tándem con su marido, con Chen Cheping, pero quien tomaba las decisiones en cuanto a contratos y, en fin, decisiones de calado, era ella. Fue, en realidad, una pionera en una época muy oscura para las mujeres, ¿no?
Pepa.
Sí, no, es que lo que ha dicho Troncoso, totalmente de acuerdo, porque además tenemos que tener, todavía sigue pasando un poco, ¿no?, pero esta visión de las cómicas, de las actrices, de las vedettes, de esa vida frívola, libertina, que en fin, que podrían tenerla si les hubiera dado la gana, pero es que aparte ese sello se nos ha quedado como a todas nosotras, y muchas veces no se rescata esa parte artesana del oficio, del trabajo del día a día, de coser las lentejuelas, de zurcir las medias y de hacer las coreografías. O sea, ya estaba en todo lo que salía al escenario, estaba supervisado por ella, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo, como mujeres empresarias que eran algunas de ellas, como su admirada Celia Gámez, pero no llegaron a tener empresas tan grandes como la de ella, ¿no? Pero rescatar toda esta parte de las mujeres que estaban en el escenario, que aparte de estar ahí, ¿no?, y de esa visión de ellas más frívola, pues todo lo que había detrás.
Sí, claro, perdóname que te interrumpa, yo siempre pienso en qué diría Manolita hoy en día, qué diría ella sobre todo, sobre lo que ocurre, ¿no?, con el tema de las mujeres y en fin, ella fue una adelantada, una mujer empoderada con mucha antelación.
Sí, Y también fue la primera, claro, es que fue la primera en muchas cosas. Fue la primera, antes decíais, que primero se casó con un chino que la llevaba un montón de años, mucho mayor que ella, pero fue la primera empresaria. También fue la primera en operarse los pechos en España y la primera también en presentar un número lésbico en su espectáculo en plena transición.
Sí, bueno, no se operaba solamente ella, sino que operó, le regalaba la operación a todas las chicas que trabajaban con ella. Como algo.
Madre
como
mía,
algo positivo.
Pues estaría loco, sí. Bastante incipiente aquello, ¿no?
Sí, pues imagínate.
Sí, el número lésbico, bueno, fue. Yo creo que ellos tampoco se esperaban el éxito que tuvieron, pero claro, eran unos pioneros, como dice, unos avanzados. Y muy transgresores, ¿no? Y que estaban, iban a ver muchos espectáculos, iban a otros teatros a buscar artistas, estaban siempre buscando la novedad y buscando cómo.
Sí. Y lo bonito cómo es que además el público de ahora, Pepa, yo creo que también recibe todos esos números lésbicos como una cosa completamente entrañable y naif. Sí. Se ríen, se divierten, pero en esa diversión también había, entonces había una posibilidad de ver cosas que eran impensables. Lo que pasa es que, como ella dice, cuando empezó Noche de Fiesta y empezó la televisión a mostrar desnudos integrales y estas cosas, de repente su arte se vio completamente desplazado, ¿no?
Oye, ¿y la censura no decía nada de esto?
Bueno, sí que eso, Pepa tiene un apartado sobre eso en el espectáculo. Sí que uh-huh. decía mucho y coartaba bastante, ¿no? De hecho, ella llegaba a decirle a su compañía que no salía, que el día que venía la censura, que ella no salía porque se conocía y sabía que si salía iba a hacer lo que tenía que hacer. Era incapaz de censurarse a sí misma, ¿no? A su esencia, de traicionar su naturaleza, ¿no?
¿Pepa?
Sí, sí, así era, ¿no? Yo creo que lo bonito del espectáculo y de la dramaturgia que ha propuesto Troncoso es que vamos viendo todos esos colores, todo en la vida de Manolita y Chen Chepin, y además en toda una época y una forma de estar en el escenario que también hemos perdido en parte, ¿no? Ese diálogo del circo con el teatro, las variedades, es algo que era muy nuestro y que fue desapareciendo y nosotros como rescatamos, ¿no? Y nos damos cuenta, ayer, por ejemplo, en Pamplona, que había público mayor también, que ellos sí recuerdan eso y lo ven con mucha naturalidad, ¿no? Y quizá nosotras, bueno, las generaciones más jóvenes, no lo vemos tanto así, ¿no? También eso está siendo muy bonito y también lo ha apuntado Troncoso, la recuperación de la memoria, ¿no? De nuestros artistas, de los que nos precedieron, de esa forma de hacer que nos hace, pues eso, ser como somos ahora también en el escenario. Entonces las generaciones muy jóvenes también, ¿verdad? Troncoso, se han enganchado a Manolita.
No,
¿Quién era esta mujer? ¿Quién era?
Sí. De hecho, me contaba Pepa que gracias a recuperar a la figura de Manolita, de repente Manolita ha irrumpido en las redes, tiene su propia entrada en Wikipedia, cuando de repente estaba desapareciendo poco a poco. Yo creo que hemos llegado justo a tiempo para que el público mayor la recuerde y el público más joven se quede con la boca abierta diciendo, pero bueno, esta mujer, ¿quién era? ¿Cómo es posible que hiciera todo esto? Que tuviese esa troupe de chinos en su espectáculo, todos esos artistas, todos esos números completamente increíbles, ¿no?
Bueno, otra cosa que a mí siempre me ha fascinado, la verdad, es ese juego con el peligro que había en aquellos espectáculos, ¿no? De años 50, 60, y que se tomaba con tanta naturalidad. La posibilidad de que Pinito del Oro se cayera del trapecio, por ejemplo, que no era una posibilidad abstracta, como se pudo comprobar, porque se cayó dos veces y además con heridas gravísimas, y la segunda le obligó incluso a retirarse, ¿no? En este caso, en el de Manolita Chen, también ponéis en escena el célebre número de lanzamiento de cuchillos, que dice que su marido le lanzaba 7 cuchillos alrededor de su silueta, algo así en principio como muy peligroso, ¿no?
Hasta que ella se cansó, hasta que dijo que ya no le lanzaba un cuchillo más.
Sí, porque sí, además, ya sé que no le gustaba, que aquello no le gustaba nada.
Claro, porque además había un rumor oscuro sobre que Chepin había matado a su mujer anterior, que era una alemana, de un cuchillazo en el número, que no era cierto, pero la rumorología hizo que se convirtiera en una verdad, ¿no?
Sí, y también es verdad lo que dices de los artistas, ¿no? Bueno, que hay algunos escritores, ¿no?, que los han denominado los artistas del hambre también, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, el Circo Price, que nos acogió para el estreno y donde hemos ensayado, también está haciendo un trabajo de recuperación de memoria de artistas del Price y Pinito del Oro, Miss Mara, que también fue otra trapecista muy famosa, y es verdad que se jugaban literalmente la vida, ¿no? Yo creo que había un hambre de escenario y de riesgo en todos ellos, que aunque no, cuando ya dejaron de lanzar los cuchillos, eran muy arriesgados. Montaban grandes espectáculos, compraban los terrenos, se subastaban los terrenos en las ferias. Es que había un movimiento empresarial muy potente también.
Sí, bueno, y también decir que en el Teatro Chino de Manolita Chen se colgaban del pelo, que es una cosa que me parece...
Vamos, sin trampa ni cartón, ¿no?
Sin trampa ni cartón, del pelo, o sea, ahí no hay posibilidad de nada más.
Bueno, y con todo esto, ¿no es una pena que al final de su carrera muchos la confundieran con Manuel Saborido, un transexual que copió su nombre artístico y sus números?
Pues sí, sí que es una pena, sí, pero creo que, y hablamos sobre ello también en el espectáculo, hemos recreado una situación poética en la que ambas pueden tener una conversación y Manolita puede decirle a Manuel Saborido todo lo que ella piensa, ¿no? La vida, o sea, yo creo que cuando cogemos un trozo de vida, siempre cogemos un trozo de muchas cosas, de alegrías, de penas, de injusticia. Y en este caso, claro, si coges un trozo de la vida de Manolita, como fue tan tremenda, lo que aparece es un poco, lo que aparece es increíble, ¿no?
Sí, que se merece una obra de teatro, la vuestra, y una película, por supuesto, ¿eh?
Sí, totalmente.
Sí, hay material ahí, bueno, para...
Sí, ha sido... No se dirá Pepa, pero como era dolorosísimo tener que renunciar a algunos episodios de su vida, porque si no el espectáculo se nos iba, claro, a una jornada de 24 horas.
Bueno, pues ayer y hoy estáis en el Gallarre de Iruña, por lo que decís, contentos con este comienzo. Yo me acuerdo de la película esta de Shakespeare in Love, que decían que por muy desastre que parezca todo el día anterior al estreno, el estreno no falla nunca. No sé si vosotros podéis dar fe de esto, parece que sí, ¿no? Por lo que transmitís, que además estáis como contentos, que se os ve, vamos. Y me imagino que ahora pues a enlazar una actuación detrás de otra. ¿Qué es lo que viene a continuación?
Ojalá, estamos aquí en estos años, además que año complicado de pandemia, ¿no? Bueno, años. Entonces, pues bueno, todo el entramado teatral también ha sufrido un poco, pero a pesar de eso está la gente con muchísimas ganas de ir al teatro. Lo siguiente que tenemos es en septiembre Valladolid, que también en ferias, en fiestas. Y después hasta aquí puedo leer porque el resto está sin,
oye, pues,
sin firmar, pero hay bastantes funciones a la vista. Creo que alguna quizá por el País Vasco también. Vamos a Andalucía, Levante probablemente, quizá volvamos a Madrid, es verdad, estamos ahí, ya estoy diciendo mucho.
Sí, bueno, yo no quería despedir esta entrevista sin hablar del resto del elenco.
Por supuesto, maravilla. Tenemos un equipo, ¿verdad, Troncoso?
Maravilloso.
Maravilloso.
El equipo soñado. O sea, sé que sí, esta cosa que siempre se dice, y esto que estoy diciendo también se dice siempre, pero es que en esta ocasión se ha dado como una alquimia de personalidades muy, muy, muy fuertes y muy talentosas y muy únicas que hacen que sea como una, como un, con solo seis personas hacer una maqueta de lo que aquello fue, ¿no? Conseguir que la gente respire esa atmósfera con ellos, ¿no? A través de ellos.
¿No os habéis planteado hacer ese teatro también vosotros portátil?
Bueno, ojalá.
Ojalá. Ojalá, ojalá.
Yo tengo que confesar que no sé si tengo las agallas que tenía Manolita. Hoy en día sería...
Sí. Eso realmente sin red, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Pues Pepa Zaragoza en el papel de la vedete, José Troncoso en la dirección. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima suerte.
Un placer.
Y que sigan los triunfos.
Y esta tarde, hay que recordar, a las 7:30 en el Teatro Gallarre, última oportunidad para ver Manolita Chen, un cuento chino. Gracias, un abrazo.
Agur.
Un abrazo, muchísimas gracias.